Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces Libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y especialmente bienvenidas a un nuevo programa de Voces Libres. El programa de hoy lo dedicamos a tres hermanas, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, dominicanas las tres, que murieron, mejor dicho, fueron asesinadas en República Dominicana por orden del dictador Trujillo, porque ellas luchaban en contra de su tiranía. Por este hecho se ha designado todos los 25 de noviembre como el día por la eliminación de toda forma de violencia hacia las mujeres. Hemos invitado a una amiga de la Plataforma de Lucha contra la Violencia para que nos ayude a entender y analizar el tema, así como los diferentes tipos de violencia y otros datos. Magaly Iriarte, bienvenida.
Gracias, Gabriela, y bueno, estamos listas para poder conversar sobre este tema y sobre este día.
Gracias, Magaly. Para preguntar, indagar y opinar sobre el tema nos acompañan esta mañana dos amigos de Colonia Piraí.
Buenos días a todo el público oyente, ¿no? Estamos acá para, como decía la amiga, para combatir, para opinar sobre la violencia contra la mujer y buscarle una solución.
Buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Fernanda Chávez. Aquí estamos con Gaby y con Maggie. Estamos para hablar sobre la violencia contra la mujer, ¿no? Tenemos bien entendido que este 25 de este mes es el día de la violencia, pues vamos a hablar sobre ese tema.
Bienvenidos Donato y Fernanda, gracias por acompañarnos. Para conocer mejor los detalles de la historia de las hermanas Mirabal, les proponemos este dramatizado que encontramos en radioteca.net.
Un revoloteo de mariposas.
Usted baila muy bien, muchachita.
La fama de bailarín es suya, excelencia.
Buena para bailar, buena para conversar y muy buena.
Suélteme, diga mejor muy libre, excelencia. Libre como una mariposa.
Minerva Mirabal y sus hermanas, de una acomodada familia de Salcedo, habían sido invitadas a una fiesta en San Cristóbal en honor del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo.
A esa muchachita, me la consigues un día de estos, ¿tú oyes?
Cuando usted ordene, jefe.
Conociendo las intenciones de Trujillo, la familia Mirabal se retiró temprano de la recepción.
¿Dónde está la muchacha?
Ya se fue, jefe.
¿Cómo que se fue? De una fiesta mía no se va nadie hasta que yo lo ordene.
Arrestaron a Minerva y a sus padres, acusándolos de desacato a la autoridad y vínculos con dirigentes comunistas. Minerva Mirabal tenía por entonces 23 años y participaba en la resistencia contra Trujillo.
Rafael Leonidas Trujillo, uno de los dictadores más sanguinarios de América Latina, gobernaba República Dominicana como su hacienda personal. El país era su negocio. Durante 30 años había corrompido casi todas las instituciones y atemorizado casi todas las conciencias.
El 14 de junio de 1959, grupos armados desembarcaron en la zona norte del país. Aunque fueron rápidamente aniquilados, otros jóvenes, entre los que se encontraban las hermanas Mirabal, fundaron el movimiento clandestino 14 de junio.
Compañeros, a nosotras llámennos mariposas por la libertad.
La reacción de Trujillo no se hizo esperar.
¡Al suelo! ¡Está detenido!
Primero fue apresado Manolo Tavares, esposo de Minerva, dirigente del movimiento. Más tarde, sus hermanas Patria y María Teresa, y los esposos de estas. Un centenar de jóvenes fueron capturados por el terrible servicio de inteligencia.
A mí nadie me pone de mojiganga, y menos estas mujercitas revoltosas.
Liberadas y vueltas a apresar, las Mirabal siguieron conspirando contra la dictadura. Minerva y María Teresa fueron llevadas a la 40, antro de tortura, donde tantos habían perdido la vida.
Atiende, hermanita. Mientras estemos en esta posilga, vamos a cumplir tres reglas. nunca creerles nada, nunca preguntarles nada y nunca, pero nunca tenerles miedo.
Para aplacar las presiones internacionales contra el régimen dominicano, ambas fueron puestas en libertad junto con otros prisioneros políticos.
Pero Trujillo nunca olvidaba a sus enemigos. El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal habían ido a visitar a sus esposos que seguían presos en la fortaleza de Puerto Plata. En la carretera, de regreso a casa, un grupo de matones las emboscaron.
Así que estas son las comunistas, las muy valientes hermanitas que quieren acabar con el jefe. Pero primero vamos a acabar con ustedes, perras.
Las bajaron del auto.
¡Muévanse!
Las empujaron dentro de un cañaveral. Y las mataron a palos, como animales. Sus cadáveres fueron arrojados a un precipicio. También fue asesinado Rufino de la Cruz, el chofer.
La muerte de aquellas mujeres conmocionó al país y marcó el comienzo del fin de la tiranía de Trujillo.
Diga mejor muy libre, excelencia, libre como una mariposa.
En honor a las hermanas Mirabal y a su lucha por la libertad, cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.
Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Qué les pareció la historia? ¿Habían escuchado antes de las hermanas Mirabal?
Esta historia se repite todavía hasta nuestros días, ¿no? Nos describe, pues, ¿no?, la situación no solo de violencia hacia las mujeres, sino la violencia política, que hace que en ese entonces las mujeres no podían hablar, no podían reclamar y menos luchar por sus países, ¿no? Y el hecho de que se les tome como propiedad de los cuerpos hace que se reaccione, pero más que el no decidir, el con quién estar las mujeres, sino también su lucha política, ¿no?, por mejores días. Sí, en realidad, específicamente sobre el tema, sobre esta historia, escuché que las mataron, que fueron, que en honor a ellas la ONU declaró el Día de la No Violencia, pero específicamente la historia no la había escuchado.
¿Qué dicen los jóvenes?
Bueno, de mi parte también es primera vez, ¿no?, que escucho esto. No tenía muy bien en claro, digamos. Viendo todo esto, antes las mujeres no teníamos voz ni voto, ¿no? Pero ahora con esta nueva, con la ley que tenemos, yo creo que va a ser un poco ya que nos irán a respetar y irán ellas a escuchar nuestra voz y todo, ¿no?
La verdad también para mí ha sido una nueva experiencia, ¿no?, de haber oído esta historia muy interesante. Como sabía, ¿no?, la violencia contra la mujer no solo era acá en Sudamérica, sino a nivel mundial, en todos los países se pensaba así, ¿no? Y también influye mucho la cultura, ¿no?, en esas épocas. Y hasta ahora a veces se va arrastrando, pero la verdad cada día, cada gobierno intenta mejorar, ¿no?, la vida de las mujeres y para un buen vivir de ellas mismas, ¿no?, y que apliquen sus derechos. Y como tanto, como también los varones tenemos esa que tengamos esa iniciativa, ¿no?, y que se cumplan también y así vivir en un marco de respeto. Sería bueno así cumplir sus derechos ellas, tanto como ellas se esfuercen a hacer cumplir el de nosotros, ¿no?, y así una ayuda mutua. Y no como vemos antes, que se tomaba simplemente como cualquier cosa, ¿no?, simplemente una cosa, cuando un hombre decía y se hacía tal cosa, ¿no?, y la mujer no tenía ni voz ni voto. Pero con el paso del tiempo y vamos cambiando, ¿no?, y eso es lo que queremos.
Existen muchas mujeres luchando por su libertad, por su vida, por su felicidad,
por la igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellas también suelen existir algunas a quienes en voz baja se comenta que su marido le pega. Y son muchos los chismes y los mitos alrededor de este hecho. Les proponemos escuchar algunos que encontramos también en internet.
Mitos que matan el alma. Mito 1. Las mujeres se lo buscan.
Las mujeres se quejan de que las tratamos mal, pero ellas mismas se lo buscan. Mírenme a mí, yo llego cansado de trabajar y en la casa todo está mal. La comida fría, los muchachos llorando y ella reclamando porque me tomé un par de cervecitas con mis amigos. No pueden estar en silencio. Mujer, calla a tus hijos o los callo yo a palos.
Tus hijos, yo estoy cansado. ¿Y la mujer qué? Ella trabajó todo el día igual que él y también quiere descansar. Y espera que su marido comparta la atención a los hijos.
¡Ya no aguanto más! ¡Ya no!
¡Cállate! ¿De qué te quejas, eh? Si tú te lo buscas.
¿Qué me busqué?
No sabes criar a tus hijos y como mujer no sirves. ¡Vete a la cocina! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Vete ya!
La violencia, un abuso de poder que daña el cuerpo y también el alma, nada la justifica.
Mitos que matan el alma. Mito 2. La violencia familiar es natural.
En la actualidad a todo le llaman violencia. Antes el hombre mandaba y la mujer obedecía, y los hijos también. Ahora se está perdiendo la autoridad familiar, las buenas costumbres.
Julio.
Dime.
Me llamaron para un trabajo. Empieza el lunes. Ah,
¿cómo dices? ¿Y con qué permiso, eh? Si me casé es para tener una mujer en mi casa. Así que olvídate de ese trabajito.
Pero yo necesito...
Y si no te gusta, te aguantas.
¿Pero cómo
es? En mi familia, la mujer es para su casa y el hombre para la calle. Eso fue siempre así, es natural que siga siendo así, mi amor.
La mujer y el varón tienen los mismos derechos. Y uno fundamental es desarrollarse profesionalmente. Impedirlo es violencia.
Mitos que matan el alma. Mito 3. El amor todo lo puede.
Marisa.
Hola.
¿Qué te pasó? Has llorado nuevamente.
Ay, amiga. Es que Pedro tiene un carácter tan violento. Se molesta y me insulta.
Ay, ya es demasiado. Cada día de cada mes, de cada año.
No, él me quiere. Lo que pasa es que yo...
Ah, lo que pasa es que tú eres una tonta. ¡Deja a ese hombre!
No, voy a demostrarle más amor. Eso lo cambiará. El amor todo lo puede.
El círculo de la violencia no se rompe con más amor, sino con ayuda profesional. Busca una amiga, un consejero familiar. Y si no cambia, déjalo.
¿Qué opinan de estos tres mitos que hemos escuchado? Y tal vez si hay algún otro que hayan escuchado. ¿Qué tal el papel de los hombres en el trabajo doméstico o de las mujeres?
Esta situación que escuchamos es una situación que todavía se la vive, ¿no? A pesar de todos los derechos, a pesar de que en Bolivia, por ejemplo, tenemos una de las constituciones que habla sobre todos los derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la participación, el derecho a la educación, a vivir, a decidir, a vivir libremente, a participar políticamente, a tener los derechos sexuales reproductivos en todos sus artículos, además, ¿no? Y no está lejos ver todos estos mitos que todavía perduran, porque en las familias, en las parejas, no solamente de antes, en las familias de... vamos a decir, de personas de mayor edad, sino de los propios jóvenes, ¿no? Está instalado esa idea de que el hombre era el que mandaba, era el superior, ¿no? Era el cabeza de familia, y ellos no preguntan, ellos no consultan, ellos solo deciden. Entonces, esa situación hace que haya toda una toda una conducta, ¿no?, de violencia, de superioridad, si quieres, en el que se cree que tiene el derecho a hacer todo, ¿no?, a actuar de esa forma abusiva, ¿no?, como la no dejar participar a la esposa, de no creer que puede descansar, mira, una cosa tan elemental, por ejemplo, y que no puede hacer las labores domésticas, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las situaciones en las que esto de la democracia tiene que ser, y de la igualdad y de la equidad, viene a romperse ese mito, y de que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, y por lo tanto el tema de asumir lo doméstico tiene que ser igualmente equitativo. Y más aún cuando las mujeres son las que trabajan, las que salen igualmente a traer los recursos económicos. No te olvides que la gran mayoría de las mujeres es también la que genera recursos, ¿no? Y más aún, aunque no lo generara, si se quedara a cuidar a los hijos, tiene el mismo derecho a tener, administrar y poder gastar los recursos que pueda traer el compañero, el esposo, ¿no? Porque el trabajo doméstico está valorado, está colocado, además, en nuestra Constitución. En el hogar, igualmente cocinar, lavar, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo hago mis capacitaciones, yo digo, si cocina, se le saldrá sarna, se le caerá el dedo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si las mujeres igualmente salen a trabajar y hacen, probablemente no el esfuerzo físico, ¿no? Porque no estamos acostumbradas, que si una mujer es soldador, por ejemplo, y ha aprendido, lo va a hacer muy bien. Si es mecánico, lo va a hacer bien. Si es albañil, igual. Depende de cómo cada vez vaya ejercitando, aprendiendo y haciendo cada vez que esto lo haga mucho mejor, ¿no?
No sé si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, aprovechar.
Muy interesante la historia, me pareció, ¿no? Bueno, acerca de que el amor todo lo puede, bueno, no se ve tan bien, ¿no? Porque pareciera que no hubiera respeto mutuo entre la pareja, ¿no? Simplemente que el varón todo lo puede. El amor puede sobresalir muchas cosas, pero siempre se debe vivir en un marco de respeto entre la pareja, ¿no? Y lo que decía la Maggie, igual, todo debe ser igualitario, ¿no? Tanto la mujer como el varón. Ambos pueden hacer la misma cosa, siempre y cuando sean buenos, capacitados en la misma área, y pueden hacerlo mejor, incluso mejor pueden hacer las mujeres. Todo depende del grado de capacitación que tengan. Por eso no sería bueno privarle del conocimiento a la mujer. Más que todo, se podría decir que la mujer trabaja más que el hombre, ¿no? Porque hace muchas cosas a la vez: cuida al niño, se ocupa la labor de la casa, administra todo, como se llama, la mini empresa, ¿no?, de ahí de la familia. Se encarga de educar los hijos, y el varón solo trae dinero. Bueno, pero a veces los varones no valoramos eso, ¿no? Y no vemos en un lado positivo que hace la mujer, solamente vemos a nuestro favor. Y eso también habría que comprender, ¿no? Y analizar con ella juntamente, y hablar y analizar todos esos casos. Hacer una buena empresa, como se dice, la familia es como una mini empresa, ¿no? Y hacer un buen manejo. Todo sea equitativo y sea igualitario, tanto las oportunidades como también los trabajos en la casa, ¿no?
Muy interesante el ejemplo de empresa que nos da Donato, porque, por ejemplo, si en una empresa tu socio te trata mal, te roba, te lleva todos los beneficios y no te deja nada, no es justo, ¿verdad? Entonces tiene que ser una empresa de socios en la familia. Estamos en Voces Libres hablando sobre prevención de la violencia hacia las mujeres, y ahora queremos compartir los sueños de muchas mujeres latinoamericanas que nos cuentan qué desean de la vida y cómo se ven a sí mismas, mientras además compartimos una linda canción.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo,
pero se siente todo guapa hoy.
Yo me defino como una mujer audaz, centradora, amiguera, pero también una mujer muy inteligente.
¡Me encanta! ¡Me encanta!
Actualmente sí tengo una definición de mí como persona. Es un descubrimiento que he hecho últimamente. Me considero una persona íntegra, con muchos valores, que estoy tratando de transmitírselos a mi hija, porque tengo una sola hija. Soy una persona muy, muy tranquila, muy pausada. Si antes actuaba impulsivamente, ahora no lo hago. Y estoy enfrentando mis retos personales con la vehemencia que debería haberlo hecho hace mucho tiempo.
Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
Ay, yo creo que soy yo misma, me valgo por mí misma, no creo que sea menos ni más que otra, soy igual que cualquier otra mujer. Trato de salir adelante, trato de luchar, ser auténtica, ser verdadera y seguir adelante en la vida.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
La mujer actual debe ser multifacética. Ya no estamos en la época en que teníamos que las mujeres quedarnos en la cocina cuidando a los niños. Ahora, muy sobre todo esto que se está indicando, la casa, el hogar, la familia, estamos nosotras las mujeres como personas con nuestros deseos de realizarnos como individuos dentro de la sociedad.
Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa.
Una joven mujer de alta autoestima sería muy libre, ¿no? Es en el sentido de que, por ejemplo, estudiaría si quisiera, estudiaría lo que quisiera, trabajaría, tendría su dinero, decidiría con quién estar, tendría plena libertad sobre sus decisiones y su vida, ¿no? Y hay muchas personas, hay muchas mujeres que siempre están supeditadas, ¿no? O ya sea al marido, o ya sea a los suegros, o ya sea a los padres, ¿no? Entonces hay un momento que una se tiene que dar cuenta que en realidad uno vale por sí misma y que llega un momento en el cual siempre es bueno cortar el cordón umbilical con lo que sea, ¿no?
Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso.
Los hombres son una buena compañía y tampoco no es un enfrentamiento así a muerte, ¿no? Sino saber convivir y ser conscientes de que somos un complemento, ¿no? Que te dé apoyo afectivo, ¿no? Emocional y también moral, ¿no? De que él también sepa valorarte y de esa manera con su apreciación uno también crece, ¿no?
Yo creo que ambos valemos por igual, pero las mujeres somos más. Somos más luchadoras, somos más empeñosas, ponemos más empeño en todo. Creo que tenemos más ideas y yo creo que nosotros somos más.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo.
No sé qué es la felicidad, pero si todos podemos vivir y compartir y ser tolerantes, con eso me siento feliz.
Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo. Y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti.
Me da mucho miedo el futuro. Yo creo que no quiero pensar en el futuro, quiero pensar más en este presente inmediato, ¿no? Creo que a veces nos pasamos pensando en el futuro y se nos va rápido el presente.
Estoy feliz.
Es que todas somos regias.
¡Me encanta! ¡Me encanta!
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para
Seguiremos conociendo los diferentes tipos de violencia contra la mujer que ahora son delito en Bolivia en la nueva ley para prevenir la violencia. Pero será cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca. Vamos
caminando. Vamos caminando. Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Estamos de regreso en Voces Libres, esta mañana hablando de la prevención y de frenar la violencia contra la mujer. Hemos escuchado hablar de un círculo en el que viven las mujeres que sufren violencia, por lo que queremos compartir una dramatización sobre esta realidad.
Un círculo vicioso. Lunes en la noche.
Ya me estás acabando la paciencia, ¿lo sabías? No quiero verte nunca más hablando con nadie en la calle, ¿me oyes? ¿Me oyes bien?
Martes en la noche.
¡Te lo advertí, desgraciada! ¡Te dije que no quería verte por ahí! ¡Toma para que aprendas a respetar a tu marido! ¡Desgraciada! ¡Toma!
Miércoles en la noche.
Perdóname, mi vida. Yo no quise hacerte daño. Si me pongo celoso es porque te quiero, porque te amo. Te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer, nunca más.
Jueves en la noche.
Así que llegas a la hora que te da la gana, ¿verdad? ¿Y yo qué? ¿Tengo que esperar hasta cuando a ti se te ocurra regresar a la casa?
Viernes en la noche.
A mí me vas a respetar, ¿me oyes? ¡Toma, sinvergüenza! ¡Así vas a aprender, desvergonzada, a respetarme! ¡Toma!
Sábado en la noche.
Mi amor. Mi amor, perdóname. Sé que estaba muy nervioso. No sabía lo que estaba haciendo en mi vida.
Tú siempre...
No, no, por favor, discúlpame. Ya te curaron tu heridita, ¿verdad?
Sí.
No, pero ni se nota. Mi amor, te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer, mi amor. Te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer. Sí, sí. ¡Toma, por sinvergüenza! Mi amor, yo te prometo que nunca más... ¡Sinvergüenza maldita! Te prometo que nunca más, mi amor, nunca más.
Primero, es la esperanza de que él va a cambiar. Después, el sentimiento de culpa por algo malo que tú debes estar haciendo. Después, el miedo que te paraliza. Y el círculo de la violencia continúa.
¡Sinvergüenza desgraciada! Te prometo, mi amor, que nunca más, nunca más, nunca más, te lo prometo.
Tú lo has dicho. Nunca más.
El círculo de la violencia del agresor solo puede romperlo la víctima.
Una vida sin violencia es un derecho nuestro.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
¿Qué les pareció la historia del círculo de la violencia? ¿Me identifican en de qué se trata? ¿En qué puede terminar?
En esa historia vemos que el celo casi es siempre la razón de la golpiza que le, bueno, que lleva a la mujer, ¿no? O por la razón por la que pelean. En relación a los celos, bueno, es por desconfianza de la pareja, ¿no es cierto? En cualquier pareja que haya, o una pareja que se forme, una nueva pareja, siempre debería haber una confianza, una mutua, en la cual los dos sean leales, digamos, y así vivir en el marco de respeto, sin la golpiza. Y también tendría que haber una comprensión, como antes había mencionado, de la pareja, ¿no? Digamos, en este caso, en la historia, veíamos que llegaba tarde. Sería lo más óptimo, sería preguntarle por qué llegó tarde, ¿no? ¿Cuál sería el motivo? Digamos, no que tras que llegue, darle su golpiza a la mujer, ¿no? Yo creo que todos tienen un motivo por qué llegar a tal hora, digamos. Habría que buscar un lado de comprensión de la mujer con el varón, ¿no? Hablar los dos y llegar a un acuerdo, ¿no? Y saber el motivo, ¿por qué está llegando tarde? No simplemente darle los golpes.
Yo por mi parte, igual, escuchando esta historia, los celos, yo para lo que sé que es una enfermedad de cada persona que tiene, como dice mi compañero, es una desconfianza, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué si son una pareja, por qué no se entienden, ¿no? Deberían de entenderse, de hablar, ¿no? De tener más confianza entre ellos. Porque para tener una pareja, yo creo que se conocen, ¿no? Primero empezando desde el noviazgo, luego a llegar a tener una relación y formalizar, ¿no? Pero es conociéndose, desde el enamoramiento se conocen, van conociéndose. Y ahí se ve, digamos, si se están llevando bien, si se están entendiendo como pareja. Pero en una parte, la violencia no es buena también, por lo que llega hasta la muerte. Bueno.
A ver, el tema de la violencia es una cuestión de género, ¿no? Es una cuestión de hombres y mujeres. Y el hombre, eso que hemos hablado anteriormente de superioridad, de poder, ¿no? De abuso, hace que se ejerza a alguien que no tiene la misma fuerza y que se ha desvalorizado en la sociedad. No, los celos no son enfermedad, los celos son superioridad, ¿no? Por ese mismo hecho es que se comete violencia, porque por más que cometiera la falta, o no sé cómo se puede llamar, nadie tiene derecho a golpearte. Y el tema de llegar tarde, o el tema de incluso de la infidelidad, para quienes estaba castigado y para quienes era valorado. Los hombres, cuanto más tienen mujeres, son los machos, ¿no es cierto? Ah, se los valora y se los premia un poco más, ¿no? En la sociedad. En cambio, a las mujeres se las denigra, se las maltrata, o sea, se las ha golpeado. Esa ha sido una de las situaciones en las que hay mayor desventaja, ¿no? Y discriminación hacia las mujeres. Cuando a los hombres son los que se las hacen a las mujeres, nadie les golpea, ¿no? Más bien se los valora. Entonces, es una cuestión de poder hablar y respetar. Uh-huh. Si las relaciones de pareja no van, que te vaya bien con la otra persona. Cuando hablamos de los distintos tipos de violencia, o sea, estamos hablando de esa violencia física, que duele muchísimo, que trae también muchos problemas psicológicos, pero hay una violencia también psicológica muy fuerte, que es la de la amenaza, ¿no? Que es la del desprecio, de la discriminación, que se va formando cada vez mucho peor y va sometiendo a las mujeres en una situación de inferioridad, ¿no? Para poder, y que les cuesta salir lo mismo que este círculo de violencia física, ¿no? En la que dice, pero me pega porque al otro día está amable y que la mujer es la responsable además, ¿no? Ese mito que hace rato escuchábamos, ¿no? De decir, no, era, él me quiere y yo soy la que me porté mal, yo soy la que hice las cosas. Entonces, esa es otra de las situaciones muy fuertes, ¿no? En las que las mujeres tienen que salir de esas situaciones de violencia. Y peor físicas o psicológicas, y peor las violencias sexuales, ¿no? Que son mucho más, son delitos penales. Y tal vez eso con la nueva ley, con la ley 348, la ley integral contra todas las formas de violencia, amplía todas esas situaciones de violencia, que ya no están solo tipificadas los tres tipos de violencia, sino son como 17, creo, tipos de violencia, ¿no? Desde la económica hasta la política, la amenaza. Bueno, ahí tendríamos que leer un poquito tal vez la ley y ver que se ha ampliado esa situación y que, como como nuestra constitución dice, y no puede estar en contra ruta, se crea esta nueva ley aprobada en marzo de este año, en el Día de la Mujer, el 8 de marzo, para poder ir cambiando estas prácticas, estas construcciones, ¿no?, en las que hombres y mujeres en realidad hemos ido aceptando, ¿no? Es cierto que estamos eliminando mucho más, estamos logrando que las leyes, que las capacitaciones, que estas nuevas formas de relacionarse, creando cada vez unas situaciones mejores, ¿no? Uh-huh. No solo para las mujeres, sino para los hombres también. Y para los hombres no creo que sea muy cómodo también ser los únicos que traían los recursos, ¿no? Vivir en esa presión, uh-huh. Pegar, ¿no? Y sentirse que bien que lo hice, ¿no? O para lavar un poco esa conciencia que todos tenemos, ¿no? Regalar una disculpa al otro día. Entonces, que se hace de manera viciosa además, y que se hace una forma de vida, ¿no?, en la que no permite pues ningún desarrollo.
Dos cosas que me gustaría resaltar de la nueva ley, no, lamentablemente no tenemos tiempo para estudiarla todita, ¿no? Es como dice Maggie, que se han implementado, o sea, hablado y se han puesto en claro, ¿no?, otras formas de violencia contra la mujer que no son solamente las que suceden en el hogar, ¿no?, sino también en el trabajo o cuando a las mujeres se les esconden los documentos o se les priva de hacer uso de sus ganancias, de su dinero o del dinero familiar, como nos decía Maggie. Y dos cosas en las que nos interesaría hacer el énfasis es una, que hay una medida sobre si una mujer denuncia a alguien que la violenta de cualquier manera. A veces los policías o los jueces tienden a decirle a las mujeres, no, pero perdónelo, entiéndase nomás con su marido o con su novio, o no sé, ¿no? Entonces, la conciliación no puede ser obligatoria en la nueva ley. Y solamente puede existir una vez si la mujer quiere o si la víctima quiere. Si dice, bueno, sí, yo quisiera entenderme con él, quisiera hablar, bueno, vamos a ver, si no lo denuncio, digamos, ¿no?, en el término legal. Tiene que haber una protección hacia la víctima, los casos de violencia, ¿no? Hay medidas sobre casas de acogida y ayuda psicológica que se irán implementando de a poco, pero que también hay que exigirle a los gobiernos municipales que lo incluyan en su presupuesto, porque si el gobierno municipal no invierte en esto, nos está dejando a las mujeres sin derechos.
Hay una cuestión más que la ley dice, que es el tema de que esta ley es... está dentro de lo que es el Código Penal. Se acentúa un poco más las medidas de persecución y penalidades, ¿no?, que se dan al agresor. Y otra cosa es que se pone la figura del feminicidio. Y esa figura del feminicidio es lo que normalmente antes se decía fue por una situación de conmoción violenta, ajá, ¿no? Normalmente dicho los crímenes pasionales, y que no estaba penalizado. Ahora es 30 años de cárcel. Si es su pareja, si ha ejercido violencia permanente y todo, serán agravantes además, ¿no?, para poder sancionar, porque ahora está dentro de lo que es el Código Penal, ¿no?
Precisamente ahora queremos entrar un poquito más a explicar la figura del feminicidio, y queremos hacerlo a través de una historia, de un reportaje sobre Ciudad Juárez en México, que encontramos en radioteca.net, que nos explica de qué se trata esto.
Alejandra, estamos llenas de dolor, de tristeza y de coraje por tu muerte. Nuestra hermosa Ciudad Juárez es ahora un lugar de impunidad. No hay castigo para los asesinos.
Hace como 10 años, esta problemática se denunció en su momento, pero no se les hizo caso. Porque, bueno, el Ministerio Público minimizaba el delito, pues porque eran mujeres. Y, bueno, hay zonas de prostitución muy grandes. Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza donde hay muchos prostíbulos y donde hay mucho tráfico de drogas, de personas, etcétera. Y entonces se disminuía el problema. Se decía, bueno, seguramente traía minifalda y seguramente era una prostituta que salía, ¿no? Cuando en realidad el perfil es de una mujer indígena de provincia pobre y que trabaja en maquiladoras.
Ciudad Juárez es el paraíso del transgresor de la ley. Nadie lo detiene y ahí se practica la cacería de mujeres impunemente. ¿Usted cree que eso es un modo de vida? ¿Cómo se ha llegado a ese hoyo negro en donde la vida de la mujer no vale nada?
Alejandra, la posibilidad de justicia por tu absurda muerte nos mantiene fortalecidas. Esta búsqueda que iniciamos por ti, ahora la dedicamos a muchas mujeres que dejaron de sonreír porque manos asesinas cegaron su alegría. Todas son nuestras muertas.
Las organizaciones civiles hablan de 800, las autoridades nada más de 300. Pero las autoridades no tienen ni la menor idea de dónde andan 500. Son restos de mujeres que fueron violadas, masacradas, torturadas, mordidas, laceradas. En vida fueron acuchilladas para firma de videos o ceremonias de magia negra. Son cosas que tienen que ver con redes que filman videos porno donde matan a la mujer en la filmación del video. Tráfico de órganos, redes, organizaciones, bandas de asesinos seriales, que haga de cuenta que salen en Ciudad Juárez de cacería.
Esto de Juárez se reproduce en toda la sociedad mexicana, en mayor o en menor medida. El sentir, el vivir la violencia como algo cotidiano es lo que le quita visibilidad y es lo más lamentable. ¿Qué sucede cuando una chiquita obrera indígena llega a trabajar a Ciudad Juárez porque es expulsada de su comunidad por hambre, ¿no? Por pobreza, y de pronto le piden una prueba de embarazo para poderle dar el trabajo? Bueno, lo acepta. ¿Por qué? Porque pues es normal ese tipo de violencia. El maltrato verbal, pues es algo normal, así ha sido tratada en su casa. O sea, ¿qué esperas? Que se queje. La discriminación por raza, ¿no? Que es algo que no nos gusta hablar en voz alta en México, pero es algo que se da todos los días. Es una serie de factores y una serie de problemáticas de las cuales se habla poco.
Alejandra, Juárez es nuestro lugar y lo defenderemos porque aquí están nuestros recuerdos. Los tuyos, los de todas esas jóvenes que se fueron antes y después que tú. Aquí tenemos nuestro trabajo, nuestro hogar y familia, nuestros vivos y nuestros muertos, todo lo que amamos.
Las muchachas que salen de las maquilas, ¿se han organizado de alguna manera para defenderse o hay alguien que las defienda?
No. Bueno, ellas sí se han organizado, pero cuando alguna empieza a organizarse es de las primeras que aparecen desaparecidas, de las primeras que aparecen muertas. Entonces, y una ineficiencia y corrupción de las autoridades. Oiga, póngase a pensar, olvídese de 800. De 300, solo haya 20, 30 detenidos. Ahora, toda la frontera es igual de insegura. Se habla mucho de las muertas de Juárez, pero Tijuana, Reynosa, otras ciudades, también hay asesinos de mujeres. Es un fenómeno de toda la frontera.
Alejandra, queremos hacer de Juárez un lugar donde toda mujer transite con libertad y sin riesgos, para evitar que este dolor lo llegue a sentir alguna otra madre como la tuya, que casi enloquece con tu partida.
Lilia Alejandra García Andrade. Desde 1993, en Ciudad Juárez, se cometen crímenes contra mujeres sin encontrar a los responsables. La justicia es lenta, inconmovible. Mientras, el crimen organizado sigue sumando nombres a la larga lista de mujeres asesinadas.
una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Son muy graves los casos de violencia que hemos visto en México, en diferentes ciudades, pero la realidad de Bolivia, gracias a Dios, no ha alcanzado esos niveles.
Quiero decir que el tema del feminicidio es una situación que sí debe alarmarnos en Bolivia. Los índices han subido muchísimo y esto de seguir hablando, de que podamos ver de que los avances de las mujeres, las leyes, se pongan en práctica y se penalice estas situaciones, tiene que ser mucho más eficaz, mucho más rápido. Hay mujeres que mueren permanentemente en manos de sus compañeros, de sus maridos, ¿no? De su ex o de la persona que dice que lo ama.
Bueno, oyendo y analizando todo lo que dijo Maggie y también analizando lo que escuchamos en Radio Click, ¿no? Que la justicia es lenta y cuando las mujeres demandan. En caso a eso, tenemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué método se podría tomar, digamos, si no se cumple la ley? ¿Qué método se podría tomar para que este caso se sepa y sea sancionado, como dice la ley, ¿no? Analizando también, solo cumplimos lo que nos conviene, ¿no?
Una cosa que no se puede desaparecer es que exijamos que sí se cumplan las leyes. Un aspecto que también se tiene que hacer es que debemos de tomar conciencia las mujeres y no permitir la violencia. Y los hombres entender que uno decide, ¿no?, para poder ser lo que uno quiere ser. Y no puede seguir siendo un hombre golpeador, un hombre discriminador, cuando vemos que estamos avanzando en todo, ¿no? Y las mujeres organizarse también para poder no seguir soportando las situaciones de violencia y que las autoridades cumplan, ¿no?, en todos los niveles y en todas las instancias.
Les agradezco a los tres que hayan estado presentes en Voces Libres. Lamentablemente el tiempo se nos acaba. Tengo que pedirles que, por favor, si quieren dar algún mensaje final o despedirse o hacer alguna reflexión o qué les ha parecido el tema.
Muy interesante, ¿no?, lo que dijo Maggie, y, o sea, que cada cosa debe partir de la iniciativa de cada uno, ¿no es cierto?, y ya sea la denuncia o cualquier forma de violencia, de la iniciativa de uno.
Fue una mañana que he disfrutado junto a Maggie y Gabriela, hablando sobre la violencia contra la mujer. Bueno, me ha quedado bien en claro, ¿no?, hay cosas que uno tal vez no debe saber, pero esta vez me ha quedado bien claro cómo son las cosas, ¿no? Bueno, espero también que a ustedes le hubiera servido de algo esta charla que hemos tenido y que reflexionen un poco más los varones.
Agradecerte por la invitación y decirle a las mujeres que no dejen de exigir y para vivir en armonía, que es lo que queremos, que la democracia tiene que partir de la casa, ¿no? Y que nuestros derechos no se pueden renunciar, ¿no? A participar, a ser autoridades, a que en la casa nuestro compañero, nuestro esposo nos trate con todo el respeto, ¿no? Que no nos discrimine, que no nos violente, no un compañero que esté permanentemente maltratando o gritando, ¿no? Entonces construyamos una nueva forma de relacionarnos entre hombres y mujeres.
Gracias a los tres por haber participado en Voces Libres. Yo también quiero mandar un saludo a todos los radioescuchas, hombres y mujeres, a todos los estudiantes de Colonia Piraí, a los que están en el kilómetro 12, a los que están en Ñemborenda, a los que hace poco han defendido el técnico superior. También quiero agradecer a CIPCA por acogernos en sus estudios hace varios programas ya, especialmente a Julio. Y decirles que soy muy feliz de haber estado en este programa con ustedes hablando de la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres, de preguntarnos cómo puede ser una vida en la que compartamos tanto las ganas de trabajar, de tener una vida profesional, como que podamos disfrutar de la vida también en casa. Saludarles a todos, decirles que volvemos la próxima semana con más de Voces Libres. Les habló Gabriela de Iraola y será hasta la próxima.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.